acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 30 de octubre del año 2017. Mi nombre es Adriana Montiel y es un gusto presentarles lo más relevante de las actividades del INE durante la semana. Estamos a 8 meses de la jornada electoral del 1 de julio de 2018, a través de la cual se renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, así como diversos cargos a nivel local, entre ellos 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En total, 30 entidades tendrán elecciones concurrentes con la federal. Me acompaña para presentar las noticias Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Como ya lo comentas, nos acercamos a la celebración de las elecciones. Para ello, tanto el INE como las autoridades electorales locales se encuentran en la preparación de las actividades correspondientes. Vamos con la información. A continuación, estas son las noticias.
Realiza INE tercer foro regional en Mérida, Yucatán, diálogo sobre representación y participación política de los pueblos y comunidades indígenas.
Homologa INE fecha única de conclusión por entidad federativa de precampañas y apoyo ciudadano para las elecciones locales de 2018.
Con corte el 17 de octubre, la autoridad electoral ha recibido 27 solicitudes individuales y 16 por parte de organizaciones civiles para participar como observadores electorales en los comicios del próximo año.
Presenta INE cuento infantil en el Festival Internacional Cervantino.
El sábado 28 de octubre presentaron examen de conocimientos las y los aspirantes a la presidencia del organismo público local de Guerrero.
Participan consejero presidente Lorenzo Córdoba y consejero electoral Enrique Andrade en la 12ª Reunión Interamericana de Autoridades Electorales.
Este 31 de octubre y 1 de noviembre el Instituto Nacional Electoral realizará el Foro Internacional Debates Electorales, el reto hacia 2018.
Consejo General establecerá topes de gastos de precampaña y campaña para las elecciones de presidencia, senadurías y diputaciones.
El pasado 23 de octubre, al participar en el tercer foro regional Diálogo sobre Representación y Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas, realizado en Mérida, Yucatán, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que en el país se han presentado grandes avances en la participación y empoderamiento de las mujeres, así como en la representación por la vía independiente. Sin embargo, reconoció que la representación y participación de pueblos y comunidades indígenas sigue siendo uno de los grandes pendientes en la agenda política nacional. Ante 60 representantes de más de 28 comunidades de la zona sur del país, recordó que a partir de la distritación federal y local que realizó el INE, se maximizaron los derechos de comunidades indígenas al buscar un equilibrio poblacional para mejorar la representación política.
En la distritación federal pasada, la que aprobamos el año pasado y a principios de este año, logramos mantener el mismo número de distritos indígenas que se tenían antes, a pesar de que existía toda la probabilidad de que se disminuyeran, que de 28 de 300 pasáramos a solo 24, en el INE logramos hacer un esfuerzo y mantener en 28 el número de distritos indígenas. Y lo mismo se reprodujo en el ámbito local.
Aseguró que el instituto acompañará el contexto de exigencia de los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las elecciones de 2018.
Tenemos que avanzar en dos planos. Uno, que es el plano estrictamente político, y aquí de lo que se trata es de no bajar la guardia, de seguir generando contextos de exigencia a los partidos, a los gobiernos, a los congresos, y por el otro lado, el plano estrictamente legal, en donde las medidas se traduzcan en leyes y ya no sean buenos deseos, y ya no estemos nada más esperando que los partidos políticos postulen candidatos indígenas en donde hay distritos indígenas, sino eventualmente que existan mecanismos vinculantes para los propios partidos.
El presidente del INE dio a conocer que a principios de 2018 se realizará un foro nacional para conocer las conclusiones de los foros regionales y se presentarán a los partidos y a los congresos legislativos federal y estatales.
El Consejo General del INE fijó una fecha única de conclusión por entidad federativa de las precampañas y el apoyo ciudadano para los procesos electorales locales de 2018. Al atraer los plazos locales, las y los consejeros determinaron que, para cada cargo, todos los partidos deben llevar a cabo sus precampañas dentro de los mismos plazos y que las y los aspirantes independientes deben recabar el apoyo ciudadano dentro de un mismo periodo. El consejero electoral Jaime Rivera explicó que luego de que el Consejo General fijara una fecha para la conclusión de precampaña y apoyo ciudadano en agosto, se identificó una disparidad de fechas dentro de las propias entidades, por lo que este criterio dotará de operatividad y abonará la certeza de los procesos electorales federal y locales.
De persistir estos términos, se dificultarían los trabajos de fiscalización y se haría muy difícil el otorgamiento de tiempos de radio y televisión conforme a los principios de certeza y equidad en la contienda. Esta decisión que adoptaríamos con el acuerdo que está a nuestra consideración, además protegerá el interés legítimo de los partidos de ordenar y facilitar sus procesos de selección interna.
En las entidades, las precampañas concluirán el 11 de febrero. Los periodos para recolectar el apoyo ciudadano finalizarán a más tardar el 6 de febrero, mientras que el límite para la aprobación del registro de candidaturas es el 29 de marzo para gubernaturas y para cargos en donde la duración de las campañas sea mayor a 60 días.
El Consejo General del INE establecerá los topes de gastos de precampaña y campaña para la presidencia, senadurías y diputaciones en las elecciones de 2018, luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos avalara el pasado 25 de octubre los topes de gastos, el Consejo General será el encargado de definir los montos. Las y los precandidatos que rebasen los topes serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. Quienes rebasen los topes de campaña también serán sancionados, y vale la pena recordar que si superan en más de un 5% el tope de gastos y la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5%, incluso podría anularse la elección. La ley señala que para la elección de presidente o presidenta, el tope máximo de gastos de campaña debe equivaler al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial. Para la elección de diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa, el tope de gastos debe equivaler a la cantidad que resulte de dividir el establecido para la elección presidencial entre 300, mientras que para la elección de senadurías, el tope debe corresponder al establecido para diputados multiplicado por el número de distritos electorales que conformen la entidad respectiva. En los topes de precampaña, la ley establece que deben equivaler al 20% del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. Los topes de gastos serán puestos a consideración del Consejo General del INE en su sesión de este lunes.
Como se los informamos en la emisión pasada, está abierta la convocatoria para quienes deseen participar como personal eventual en el proceso electoral 2017-2018 como supervisor o supervisor electoral y como capacitador o capacitadora asistente electoral. Las y los supervisores electorales se encargarán de reunir y verificar el avance de las actividades de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, mientras que los y las CAE se encargarán de convencer a quienes sean sorteados para participar el día de la jornada electoral como funcionarios o funcionarias de casilla y proporcionarles los conocimientos necesarios para que desempeñen un trabajo eficiente, eficaz y transparente. Las y los interesados pueden consultar la convocatoria en www.ine.mx. Tienen hasta el 17 de enero de 2018 para registrarse.
En otra información, las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral del INE informaron que entre el 8 de septiembre y el 17 de octubre se han registrado 27 solicitudes de personas y 16 por parte de organizaciones civiles para realizar actividades de observación electoral en los comicios de 2018. De las 27 solicitudes individuales, 12 fueron realizadas por mujeres y 15 por hombres de Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. En cuanto al registro de solicitudes por parte de organizaciones civiles, fueron 5 los órganos en la Ciudad de México que presentaron 16 peticiones. Las solicitudes de las y los ciudadanos y organizaciones mexicanas para participar en los procesos electorales como observadores electorales podrán presentarse hasta el 31 de mayo de 2018.
El sábado pasado, las y los aspirantes a ocupar la presidencia del organismo público local de Guerrero presentaron un examen de conocimientos en la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de ese estado. Luego de la primera etapa de verificación de los requisitos legales, 11 hombres y 33 mujeres accedieron al examen de conocimientos que será evaluado por el Ceneval. Los resultados se publicarán en el portal del instituto a más tardar el 3 de noviembre. Quienes resulten mejor evaluados pasarán a la etapa de ensayo presencial el 18 de noviembre. Después vendrá la valoración curricular y entrevista que se realizará por las y los integrantes del Consejo General del INE conforme al calendario y sedes que apruebe la Comisión de Vinculación con organismos públicos locales. El Consejo General del INE designará a más tardar el día 13 de diciembre a la consejera o consejero presidente para concluir el 30 de septiembre de 2021 el periodo del encargo que dejó Marisela Reyes al renunciar a la presidencia del organismo público local en septiembre.
En el marco del 45º Festival Internacional Cervantino y el centenario de la Constitución Mexicana, el INE presentó el cuento de la colección infantil titulado Un río para todos y otros cuentos, en la voz de la actriz Cecilia Toussaint. En el Museo Casa Diego Rivera, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, explicó que los cuentos infantiles forman parte de la primera colección Árbol, que busca introducir a las niñas y los niños en los valores democráticos y las garantías individuales establecidas en la Constitución. La coordinadora editorial de la colección Árbol y del programa Crece Leyendo, Teresa Vicencio, explicó que uno de los ejes temáticos del Festival Internacional Cervantino son los 100 años de la Constitución Mexicana y precisamente el INE editó la colección de cuentos infantiles conmemorativos al centenario de la Carta Magna. Pueden consultar y descargar los textos en www.ine.mx.
Al participar en el foro Avances y Retos en la Aplicación de la Paridad de Género en el Estado de México, en el marco del 64 aniversario del voto de las mujeres el viernes 27 de octubre, la consejera del INE, Dania Rabel, dijo que a 3 años de la reforma de 2014 que mandató la paridad en el registro de candidaturas, se presentan grandes avances. Sin embargo, señaló que aún se presentan casos como la violencia política, ante lo cual se requiere un cambio cultural.
Y para consolidar esta transformación, quizá todavía más compleja, nuestras rutas de acción se encuentran dando sus primeros pasos, pero eso sí, de manera firme. Sin embargo, hará falta acciones coordinadas de la sociedad con las instituciones y sobre todo involucrar a jóvenes, mujeres y hombres para que la defensa de los derechos de las mujeres provenga también de todas y todos fomentando esta perspectiva desde edades tempranas. Y aunado a ello, debemos dirigir nuestros esfuerzos para exigir el compromiso coordinado entre instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y, como siempre, la academia, a fin de consolidarnos progresivamente en una sociedad más inclusiva e igualitaria.
El 26 y 27 de octubre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero electoral, Enrique Andrade, asistieron a la 12ª Reunión Interamericana de Autoridades Electorales en Cartagena, Colombia. La reunión fue realizada por la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Nacional Electoral de Colombia con la finalidad de analizar los mecanismos de democracia directa, educación cívica y capacitación electoral, partidos políticos, democracia interna y registros de afiliados, así como comunicación en redes sociales de las autoridades electorales, entre otros. Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del INE a través de la cual impuso sanciones a partidos políticos por afiliaciones indebidas de ciudadanas y ciudadanos. El Pleno consideró que se excedió el plazo razonable para que el INE sancionara dentro del tiempo límite, pues este tiene como máximo 2 años y al no efectuar las actuaciones correspondientes tiene como consecuencia que el procedimiento caduque y sea anulado. También mandataron al INE modificar el acuerdo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral a fin de que ciudadanos con doble nacionalidad no sean excluidos de la insaculación en caso de salir sorteados para integrar las mesas directivas de casilla.
Por otro lado, la Sala Superior confirmó el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación para el proceso electoral federal 2017-2018. Asimismo, determinó que la boleta aprobada cumple con el dictamen técnico elaborado por la UAM sobre proporcionalidad visual entre los distintos emblemas. Adicionalmente, confirmó por mayoría de votos la remoción de Jorge Alberto Hernández y Hernández de su cargo como consejero del Instituto Electoral de Veracruz por haber participado indebidamente en la designación de un familiar para el cargo de secretario del Consejo Distrital del Distrito 18 de Huatusco, Veracruz.
La consejera electoral del INE, Beatriz Zavala, participó en el foro Derecho al Voto a la Igualdad Política, evolución de la participación política en México, realizado en la ciudad de Guadalajara. En presencia del vocal ejecutivo del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, y de funcionarios de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la consejera destacó que a pesar de grandes avances, existe una brecha entre hombres y mujeres. Prevalecen condiciones de desigualdad y de inequidad que hacen insuficiente el camino hacia la igualdad sustantiva.
El INE y el IMJUVE de Colima realizaron el 25 de octubre el debate juvenil en la entidad. Las y los ganadores de las cuatro categorías fueron premiados y seleccionados para representar al estado de Colima en el evento nacional que se llevará a cabo en Taxco, Guerrero, en noviembre.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales obtuvo orden de aprehensión en contra de dos personas de Guatemala y Honduras que se presentaron en módulos de atención ciudadana del INE en Chiapas para obtener una credencial de elector para beneficiar a un partido político en la jornada electoral del 2018. Además, obtuvieron ilícitamente unas credenciales en diversos módulos en los estados de Sonora, Chiapas y Quintana Roo, alterando de esta forma el Registro Federal de Electores y expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.
Ha llegado el momento de despedirnos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido semanal por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes 6 de noviembre para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Recuerden visitar centralelectoral.ine.mx, así como el canal del INE en YouTube, INE TV. Muchas gracias, Juan.
Gracias, Adriana. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Que pasen un excelente lunes. Hasta la próxima.